dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, lot of soul, he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of phase. That one, no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. I had to phone someone, so I picked on you, oh, oh. Hey, that's far out, so you heard him too, oh, oh. Switch on the TV, we may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. La 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 la.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa de Vuelvo al Sur, ya nuestro capítulo 150, no deja de ser, 150, 15, el 15 en el tarot es el diablo, que es no solamente el poder, sino también la presencia material del hombre. El diablo es el Lucifer, el hombre en la tierra, el ángel caído en la tierra, el hombre. Han pasado muchas cosas esta semana, entre otras que murió David Bowie, un gran exponente no solamente del rock y del pop mundial, sino que a mi juicio, y lo vamos a conversar en algún momento del programa, no es un especial de Bowie, pero sí vamos a hablar de él y del rock, de la cultura rock. Es un hombre que influyó mucho en la cultura en general. Vamos a poner música de él, más música de la que hemos puesto siempre en los programas. Ya de hecho escuchamos una canción en a capela, el Starman, pero a capela, es decir, solamente vocalizada. Empezamos con eso. Y alguna cosita antes de nombrar la radio y partir, murió un amigo, Francisco Lea, Pancho Piedra. No es cualquier persona, él fue un gran combatiente contra la dictadura desde el movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, pero después fue socialista y fue concejal de la Reina durante muchos años, ecologista. Murió de cáncer, por desgracia. Yo estuve siempre muy preocupado y en contacto con él vía Facebook, Twitter, cómo estaba su tratamiento. Se hizo un tratamiento de muy buena calidad, pero por desgracia no dio resultado. Un gran saludo a todos los amigos, compañeros de Pancho y mío, recordarlo en estos días, porque él fue un gran aporte. Le decíamos Pancho Piedra, no hubo que tirar a piedra, sino que era duro, duro, duro contra la dictadura, no cejaba, ¿eh? Pero en realidad era un tipo lo más afable que había, simpático, también tenía rasgos frívolos, muy humano. Siempre me llamaba por teléfono, llevamos a tomarnos un café al Drugstore, ¿eh? Me acuerdo una tarde que estuvimos toda la tarde tomando café, y efectivamente tomando café, me compré unos lentes, me regaló unos lentes de sol espectaculares, porque este gallo que siempre le gustaba estar vestido bien, ponerse buenos lentes, usar los buenos relojes, en fin. Y estuvimos ahí con él y la Shlomit Weitelman conversando toda la tarde y comiendo pasteles ahí en el Drugstore, hablando, contando chistes cochinos, etcétera. Así que un recuerdo de Pancho que... no es menor, para terminar, porque G. Carnegme fue el vocero público más joven del MIR, murió, lo asesinaron. Luego Toño, que fue el segundo vocero, él se suicidó. Y Pancho, que era el tercero, murió joven. Entonces los tres voceros y militantes del partido del MIR más jóvenes de la generación de los 80 están muertos. Así que con ellos se va una parte de nuestra historia, o de la mía también. Bueno, vamos a Bowie y a conversar sobre el tema. Ah, las radios. Bueno, como siempre, estamos con Ritoque ahora, Ritoque FM 107.9, salimos por FM en todas las emisoras de Ritoque, tanto en Valparaíso como en el interior. Estamos saliendo también por Radio... clavedelsur.com online en Buenos Aires, Argentina, Vicente López, Radio Kermés en La Pampa, que ya de nuevo solucionó todo porque hubo como una avanzada en contra de la radio. Bueno, ahora ya está online, está funcionando, etcétera, etcétera. La pelea se ganó. Está Radio Aucán, que sigue acallada por FM, pero está online y la escucha mucha gente en San Fernando. Radio Fénix en Calama, Canela, Coquimbo, Coyhaique y Puerto Natales, todas por FM. Un saludo a mi amigo Vivo, que ahora va a tener un programa de televisión y radio en Puerto Natales. Interesante, nos vamos a poner en contacto con él a ver si podemos también salir por esa radio en Puerto Natales. Y en Antofagasta, como siempre, Radio Miramar online, y por Suecia, Estocolmo, Radio Víctor Jara, que es parte también de la red de Radio Nuevo Mundo, en Chile. Es importante decirlo. Ahí están los chilenos, que alguna vez fueron, siempre lo digo, exiliados. Hoy día ya están las segundas, terceras, cuartas generaciones. Y la cultura comunista presente en Suecia. Así que es así. Bueno, démosle entonces con el tema. No sé, pues estábamos conversando antes. No queríamos hacer un especial de Bowie, porque además es muy difícil. Bowie tiene una historia tremenda en el rock. Entonces... lo que sí a mí me interesaba era, a propósito, que leí un comentario que no voy a nombrar a la persona porque es un amigo y que yo lo respeto además, pero ¿quién lo conocía a Bowie? O como que no le daba mucha importancia. Yo ahí reflexioné sobre, en el ámbito de la literatura, sin desmerecer tampoco la literatura anterior al rock, que hay una división ahí, pero que también hay una división generacional. Es un tema que me interesa, que es que hay un antes y después del rock. Por ejemplo, en el caso mío, que tengo 50 años, mi padre, a pesar de que es de la generación del 60, no escuchaba rock propiamente tal. Es decir, no escuchaba a Jimi Hendrix o el disco blanco de los Beatles, que era más duro, o a los Rolling Stones, sino que escuchaba un poco antes, diríamos. Claro que escuchaba a Elvis Presley, eso sí, pero escuchaba, qué sé yo, a los cantantes anteriores norteamericanos, Frank Sinatra, etcétera. Y mi padre, ¿no es cierto?, tiene un pensamiento que, a pesar de ser de esa generación del 60, diría, no es un pensamiento rockero, no es un pensamiento rupturista, desenfadado. Mi papá tiene hoy día 78, 77, y no tiene un pensamiento desenfadado. Esa generación en Chile, a pesar de ser la generación del rock, no le llegó de primera mano al tiro, no llegó a nosotros. Entonces, en ese sentido, hay una ruptura de la actitud, pero también, en el caso de la literatura, del lenguaje. Uno podría decir que hay una cantidad de escritores de muy buena calidad que se remiten a una tradición lírica o narrativa que no está influenciada por el rock, y sin embargo hay otros que sí, especialmente en Estados Unidos, Jack Kerouac. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, que en Chile Lemebel y Bolaño están mucho más influenciados, como la generación del 70 que fueron, por el rock, por este desenfado, por esta incredulidad de muchas cosas, en fin. Va por ahí también una cosa a propósito de eso.
Bueno, buenas noches. Antes que de seguir tu tema, Faisal, también me gustaría recordar que murió José Balcells, ¿ya? Sí. Que fue escultor y que participó uno de la primera camada, primera o segunda camada de la Escuela Mereida, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso, Católica de Valparaíso, un movimiento Mereida que es todo un orgullo para la región, digamos, y de Chile, porque pusieron un tópico arquitectónico y de vivir en el mundo distinto de las otras escuelas de arquitectura del mundo. Sí, una arquitectura poética basada también en las matemáticas, en las niñas bonitas, de todo. Así que un saludo también a la escuela de la Mereida y José Balcells.
¿Será padre de la Jacqueline?
No sé. Y también, bueno, entrando en lo que tú, otra pequeña cosa. En esta semana, no sé si fue en esta semana pasada, detuvieron al Chapo Guzmán, este traficante mexicano, ¿no? Y hacer lo pongo porque es como la contraparte de David Bowie, ¿ya? Porque David Bowie también hacía túneles, ¿ya? Túneles en tu cabeza, erosionaba el mundo también. Así como este traficante mexicano, la diferencia es que el traficante mexicano, que tiene talento para ser traficante, imagínate el talento que hay que tener, pero se tiene que estar escondiendo en el mundo y pasando en cárceles de cárceles y con mucho lujo, pero que quizá no sé qué tanto lo puede aprovechar. Y al final los traficantes mueren como en los techos, asesinados como un vil perro, ¿ya? Los David Bowie ya son lo contrario a eso. Es el color, es el mismo túnel que erosiona, ¿ya? Pero que en el fondo es a través del color, del arte, de la música, de la poesía, es la misma distorsión del mundo, pero en positivo, ¿ya? Y que pueden disfrutar después de su riqueza y pueden disfrutar de su fama. Y David Bowie participó en películas, hizo lo que quiso. Es una persona que hizo lo que quiso.
La hizo,
exacto.
Que ayer me encontré con Jordi Lloret en la calle, y un gran gestor y poeta chileno, gestor cultural, y me dijo, no, mañana, le dije, probablemente vamos a hacer un programa relacionado con Bowie. No, es que la hizo. Y tú habías dicho lo mismo. Entonces, la hizo.
Sí, son personas que la hicieron de manera multicolorística. Sí. Mira, yo, cuando tú hablas del rock, yo por tengo 56 años, debiera también ser de esa generación, pero yo siempre me he sentido más hijo del cowboy que del rock, ¿ya? Incluso el rock, yo no sé en qué andaba en los años 70 y tanto, 80, parece que andaba pintando. Parece que andaba pintando por aquí y por allá, y como que no sé, no me imagino, no sé, pero no tenía radio, no sé por qué, pero no escuché mucha música, ¿ya? No escuché mucha música, y la música del rock y los Rolling Stones y los David Bowie y los Leonard Cohen me entraron mucho después, ¿ya? Cuando ya estaba grande y me gustó más, ¿ah? Me gustó más porque les vi el sentido que tenían esta erosión por un lado y esta forma de divertirse en esta realidad, ¿ya? No era el autista que se escapa de esta realidad, sino que aprovecha, ¿ya? El dinero de esta sociedad para contaminarlo, ¿ya? Para prender un cigarro con un billete de $100. Entonces, para reírse un poco de todo lo que nos cuesta tanto a nosotros, que encontrar el dinero, ellos de alguna manera también distorsionan eso riéndose de la policía, riéndose de las leyes, qué sé yo. Entonces me gustó a mí ser un escuchador tardío de David Bowie, y también me gusta la estética que él tuvo como pintor, ya, porque yo creo que a partir de, ¿cómo se llama?, de Walt Disney, el mundo se empieza a infantilizar, los años 50, 55, después del jazz, se empieza, y el rock, de alguna manera, en un principio no, en un principio es una cosa así como Bob Dylan, el mundo del hipismo, pero ya cuando aparece Kiss, ahí ya viene el mundo más infantil de pintarse la cara y parecer un gato y parecer esto, que es lo que vemos ahora en los grafitis de Valparaíso 40 años después, ya el mundo infantil del pequeño cómics, así como de la película de estos monos animados japoneses, qué sé yo. Kiss era eso para mí, pero David Bowie no. David Bowie fue un tipo que ocupó el look, ¿ya?, en forma adulta, en forma estéticamente propositiva, digamos, no infantilizándolo, al contrario, dándole una imagen andrógena, dándole una imagen así media, ¿cómo se llama?, perversa, espacial, moderna. Él fue un aporte estético, ¿ya?, con esa forma, no solamente de transformarse la cosa camaleónica, sino que también está, hay visto unos videos que está como en una cama que se va a morir con uno ojo, o sea, sí, esa cuestión es realmente una estética de, qué sé yo, totalmente potente, o sea, ya en blanco y negro, ¿no?, jugando con la muerte, qué sé yo, realmente él la hizo, y cuando alguien la hace para todos, por lo tanto, de alguna manera, somos los beneficiados nosotros de escuchar proposiciones así, ¿ya? Lo que me sorprende de él es que nunca se habla de una banda, no es los Beatles, no es los Rolling Stones, que están apoyados en una banda, ¿ya? Yo no sé mucho de la música de Bowie, si tenía una banda, si era siempre la misma, pero el personaje único era él, ¿ya? ¿Qué sabes tú de eso, de su banda? Porque a mí me da la impresión de que él era el que ideaba todo.
Vamos a la música y seguimos conversando sobre eso en el segundo bloque.
Rubber band. There's a rubber band that plays tunes out of tune in the library garden Sunday afternoon, while a little chappy waves a golden wand. Rubber band. 1910, I was so handsome and so strong. My moustache was stiffly waxed and 1 foot long. And I loved a girl while you played tea time tunes. Dear rubber band, you're playing my tune out of tune. Oh, rubber band, won't you play your haunting theme again to me? While I eat my scones and drink my cup of tea. The sun is warm, but it's a lonely afternoon. Rubber band, how I wish that I could join your rubber band. We could play in lively parks throughout the land, and one Sunday afternoon I'd find my love. Rubber band, in the 1418 war I went to sea. Thought my Sunday love was waiting home for me, and now she's married to the leader of your band. I hope you break your baton.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair.
but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on
Bueno, vamos a nombrar algunas cosas de su biografía como para tener una idea, no quedarnos, detenernos en eso. Pero Bowie, bueno, se llamaba David Robert Jones, nació el 47. Fue actor, fue cantante pop, etcétera, artista camaleónico. Es una de las cosas que más lo plantean los críticos, los analistas, o qué sé yo, sus seguidores. Mutaba mucho, mutaba. Pasó desde la psicodelia al punk, también estuvo, pasó al new wave, en fin. Tenía también al principio un aspecto provocativo, andrógino, como dijiste tú. Se anticipó a Boy George, qué sé yo, a Alice Cooper incluso. Trabajó junto a artistas como Mick Jagger, Iggy Pop, John Lennon, Brian Eno, sobre todo Brian Eno, las últimas cosas. No vamos a nombrar sus discos, pero empezó tocando saxofón en locales en los años 60, grabó varios discos y también, como tú decís, efectivamente formó varias bandas, pero él no era el objetivo de la banda misma, sino que este personaje. Yo creo que él creó un personaje, como en la literatura se crea un personaje, y una propuesta estética y poética también, que giraba mucho en torno a lo que él era, dinero, más que el tema de las bandas. Ahora, fundamentalmente al principio y durante toda su carrera generó una atmósfera futurista, obsesiva, habían guiños dirigidos al rock norteamericano, también en sus letras hay muchos personajes orwellianos, el gran hermano, arquetipos, qué sé yo, del género gótico, en fin. Eso más o menos en la década del 70. Después ya, bueno, él también trabajó mucho en cine, de hecho tenía una gran trayectoria como actor. The Man Who Fell to Earth, el 76, Gigolo, el 79, El Ansia, el 83, Feliz Navidad, Mr. Lawrence, el 83, esa de Nagumo Oshima, donde sale como militar, me parece, y Cuando Llega la Noche, el año 85, también, en fin, trabajó mucho en cine. Eso más o menos en términos generales, como una biografía muy general. Lo que tú me planteas y me deja, me abre mucha arista, porque en el fondo yo creo que, sin caer en el personaje mismo, pero lo que pasa con Bowie es que influye en la cultura popular general, como decís tú, cuando nos deja algo a todos. Es decir, él, cuando un artista siempre dice, nosotros lo hemos hablado, de que uno tiene que expresar o ser parte o qué sé yo, de repente adelantarse al espíritu de la época o por lo menos expresarlo. Lo que hizo Bowie fue eso todo el rato. O sea, cuando estaba en el rock en su máximo esplendor y decae un poco, él aparece como un rockero, ya después de los Beatles, etcétera, y suena muy extraño y nadie lo entiende mucho. Porque justamente el tipo estaba expresando lo más oculto de la sociedad en ese momento. Efectivamente el espíritu de esa época. Y que después ya se entiende más porque esa época se despliega. Y así pasa todo el rato. O sea, en los 80 es New, pero es uno de los primeros New Wave. O sea, conjunto con Talking Heads, etcétera. No es que él imite las modas que están, sino que él las impone. Pero esa imposición de las modas, disculpe que sea un poco profunda esta cuestión, tiene que ver con que él es un escudriñador, un antropólogo de su época, y no cosas que nosotros no vemos. Por ejemplo, por dar el ejemplo de Starman, este andrógino, que ya es un andrógino, ¿no es cierto?, que se va al espacio, ¿no es cierto? Él está, por supuesto, expresando todo lo que ha pasado, la carrera espacial, etcétera, que ya había sido, pero también todo este mundo que se despega de la Tierra, ¿no es cierto?, y va más allá. La neurociencia, todo lo que viene después. Y él es un hombre de su época, pero un hombre de su época, de la época que los demás hombres y mujeres no ven. Y esa es una cuestión muy interesante, por eso marca la cultura. No sé si lo dije en el primer bloque, pero alguien que no conozca Bowie o que no ha sido influenciado por sus letras o por su estética o por su música, está bien, es legítimo, pero es un hombre o una mujer de otro tiempo. O sea, no de su tiempo. Es un hombre o una mujer del siglo XIX, probablemente.
Sí, bueno, eso no tendría nada de malo. No. Pero se está perdiendo cosas. Claro, se está perdiendo cosas. Pero tú tocaste un tema también del individualismo, estábamos hablando, sí. que una, el rock, de alguna manera, es lo que viene después de todas las grandes masas políticas que querían dominar esto y esto otro. Idealismo, el rock se fue, de alguna manera, busca más el individuo. Y la vida de Bowie es más o menos eso. Se codea con todo el mundo, ¿ya? Pero no tiene un afán mesiánico tampoco, ¿no? De liderar algo, ¿ya? Esa cosa camaleónica en el aspecto físico también lo tiene en la música. Yo me alegro que él haya sacado la estridencia de la guitarra eléctrica de la música. En eso se asoció a los Leonard Cohen, también a los Lou Reed, ¿ya? De que le pusieron un poco de más calma, ¿ya? A tanta vorágine que por la cual se estaban yendo los Jimi Hendrix, por ejemplo.
Claro, y lo que tú me estás planteando es bien interesante, porque lo hice un sociólogo polaco, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que él dice, lo hablamos alguna vez en los primeros programas, que la revolución del 68, de mayo del 68, que si la gente no la conoce, es la revolución en París, ¿no es cierto?, de los estudiantes, de París, de la Sorbonne, qué sé yo, en Nanterre. Hay una canción de este español, Papá, cuéntame otra vez, que habla mucho de eso. Donde está Sartre, los existencialistas, también los marxistas, los obreros, etcétera. Probablemente los únicos que se arrestaron ahí fueron el Partido Comunista Francés. Muestra una revolución del individuo y no de las masas, porque en los años 40, 50, que fue la Segunda Guerra Mundial, el estalinismo, el fascismo de Hitler y de Mussolini, eran masas que apoyaban a líderes carismáticos. Mientras que en este caso salieron masas a la calle, efectivamente, a tirar piedras y a incendiar autos y a echar un presidente como De Gaulle, que había sido justamente un héroe de la Segunda Guerra, pero muy enraizado en el valor del individuo, de la subjetividad. Entonces lo que dice este sociólogo es que se abre un tiempo en que ya no existen estos movimientos de masa solamente, sino que un valor del individuo. Uno se pregunta hoy día, descreído siempre, que si tal o cual movimiento político, qué sé yo, Venezuela, el chavismo, Correa en América Latina o cualquier otro, que aparezca, si respeta o no el valor del individuo. Si uno ve que eso no lo respeta, independiente del modelo económico que ese sistema levante, uno ya descree, porque uno ya no está en la lógica de las masas. Entonces, en ese sentido, el rock es el lenguaje musical y poético de la revolución del individuo. Y no como creen muchos, que es poco menos que un movimiento del capitalismo solamente. De hecho, por ejemplo, en la RDA, país comunista, ¿quién surgió ahí? La Nina Hagen, con el punk rock, que era este valor del individuo, ¿no es cierto?, sobre esta masificación de una sociedad que muy igualitaria que podría ser, que pudiera haber sido, pero era masificada, donde el individuo no tenía un lugar, sino que eran solamente, no sé, las clases, los grupos, los sindicatos, etcétera. Eso. Entonces, en ese sentido, Bowie representa este desenfado del individuo. Y en eso se expresa, creo yo, en el lenguaje poético, en el lenguaje de la novela, en el lenguaje pictórico, en el lenguaje de la moda. Él estuvo muy metido en el tema de la moda también, en el lenguaje del cine, donde él está siempre sin ser, no es un rebelde rasca, es un rebelde, un inconformista profundo. A tal punto que puede adaptarse, adecuarse a las circunstancias. Por ejemplo, hay fotos de él con la nobleza británica, etcétera, pero él no está ni ahí. De hecho, él dice, lo único que yo he aprendido no es del éxito, sino del fracaso. Yo he aprendido de todos mis fracasos, no del éxito. Entonces, tú ves esas fotos de él ahí y él está en una actitud desenfadada, como cuando Lennon dijo, le cantaba a los nobles ingleses, dijo, bueno, los de atrás aplaudan y los de adelante muevan sus joyas. Un poco esa es la actitud de Bowie también, diríamos.
Y en eso de representar una época y del individualismo, hay un otro tema que está dentro de los que tú estás enunciando, que es la búsqueda del individuo, la búsqueda de la elegancia, que es parte de nuestra época también. Cuando tú hablas de la moda, ¿ya? Estos tipos no solamente se fueron por el underground, por los bajos fondos, también se metieron en el cine, donde había plata, donde había estrellato. También se metieron en el mundo de la moda, donde que es la parafernalia misma, que es la, se puede, alguien lo podría decir, que la moda de la ropa, me refiero, que hay algo como una frivolidad per se, ¿ya? Bowie en esa no le tuvo miedo a nada, le gustaba todo eso, ¿ya? Le gustaba ser un tipo elegante, ¿ya? Y eso también es muy del individuo de esta época, ¿ya? Del individuo que ya no es el poeta que quiere ser como el ¿cómo se llama?, el cínico de la aldea, de donde se viste con un abrigo viejo, qué sé yo. No, ellos quieren y eso es muy contemporáneo, ¿eh? La elegancia en el vestir, ¿ya? En la presencia. Y yo creo que él en ese aspecto es un aporte, porque si bien la moda es un arte, también es una cosa frívola, tiene las mismas cosas, el arte no se priva de no ser frívolo, por ejemplo. Pero de alguna manera él provocaba, ya estimulaba a que los creadores de la moda en su locura pensaran en él para hacer traje. O sea, influyó también en la moda.
Claro, y de hecho trabajó con Andy Warhol el año 75 a propósito de eso. Ahora, una de las cuestiones que para mí más importante de Bowie realmente, para poder hacer algo esencial, no sé, o plantear algo esencial, no sé si lo único, pero es esta transformación del año 72. Él se transforma, crea un disco que se llama The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que es una estrella bisexual del rock, que viene de otro planeta, más encima. Entonces, esta tendencia a la ambigüedad, que podría haberse visto como salir del closet, por así decirlo en términos vulgares, no es eso, sino que es justamente la tendencia de Bowie a la integración. Todos sabemos del mito del andrógino, ¿no es cierto? Tú lo has nombrado muchas veces, este hombre-mujer que vive felizmente, diríamos, sufre una separación, y es la separación de los arquetipos, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros estamos en una casi cuasi guerra permanente con lo femenino y con la mujer en caso de los hombres, o con lo femenino y lo masculino en caso de, no sé, la gente que no le gustan las mujeres, y que le gustan los hombres o las mujeres mismas. Entonces, en ese sentido, en vez de salir del closet, por así decirlo, Bowie lo que hace es que plantea la integración, o sea, volver al andrógino. Y eso es una muestra de la posmodernidad, porque finalmente lo que estamos todos buscando es la unidad. Entonces él está todo el rato como es en el fondo. Como tiene tantos personajes, tantos discos, tantos tipos de música, tantos tipos de estética, es porque quiere abarcar el todo, quiere ser el uno. Y eso es un aporte, pero fundamental en el arte y en la vida cultural de la humanidad. Vamos a la música y seguimos.
It's true. They got a message from the Action Man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing. Just pictures of trapped girls in synthesis. And I ain't got no money. The cake built the planet is glowing. Ashes to ash and fun to fuck it. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Stay clean tonight. But the little green wheels are following me.
Todo el siglo pasado hubo toda una esta cosa de querer ir al espacio, de la ciencia ficción, a Aldous Huxley y qué sé yo, en la literatura. Y hubo un qué sé yo, ¿cómo se llama el que hizo Barry Lyndon, el director de cine? ¿Cómo se llama? El de Viaje a la Estrella. Sí, es Kubrick, ¿no? De Kubrick. Hubo todo un movimiento de irse al espacio, qué sé yo, pero quiero tomar eso lo que tú decías de volver del espacio que hace David Bowie a través del andrógeno, ¿ya? Porque en el fondo ya no es buscar la ciencia ficción y salir al espacio y seres espaciales, sino que es volver como andrógeno a la Tierra, a fecundar de nuevo a la Tierra a través de la integración. Y eso es súper bueno. Y es muy de Bowie eso de querer abarcarlo todo, porque también es una característica de estos tiempos. ¿Ya? Uno en estos tiempos quiere nacer y quiere hacerlo todo. Ya no basta con ser un zapatero toda la vida. ¿Ya? Tenés que casarte, tenés que tener una familia increíble, tenés que tener plata, tenés que tener varios negocios, tenés que tener varios departamentos. Entonces, pero si tú me expliques, si yo pudiera decir cuál es el aporte de Bowie al mundo, yo no lo voy a decir. ¿Ya? Le voy a decir cuál es el aporte de Bowie a mí. ¿Ya?
Claro.
¿Ya?
Eso es.
A mí. Súper. Y ese aporte. Ni siquiera yo sé exactamente qué dicen las canciones de David Bowie, ¿ya? Porque nosotros vivimos en Chile, me refiero en el fin del mundo, vivimos en una cultura donde llegan las cosas del mundo y a veces es tan abstracto que ni siquiera somos intelectuales para, y yo creo que es una virtud, para captar esas cosas. A ver, ¿qué significa? ¿Qué está diciendo Bowie? ¿Cuáles son sus letras? ¿Ya? A veces en su pura voz, en la pura música, uno lee cosas que una persona inglés que entiende la letra no las ve, ¿ya? Porque está entendiendo lo que está diciendo. Entonces su aporte para mí son sus canciones de 3 minutos, 4 minutos, ¿ya? Donde saca la estridencia de la guitarra eléctrica, por decirlo así, ¿ya? Y el mundo punk, que nunca me sentí muy, qué sé yo, claro, identificado con The Clash y qué sé yo, toda esa cuestión. Pero, y hacen unas baladas, y esos 3 minutos de canción que yo a veces no sé qué significan, yo sé que son importantes para mí. Porque al final todo eso se traduce en vibraciones. La música es una vibración. Lo que nosotros vemos es una vibración. Y lo que nosotros leemos dentro de nuestro cuerpo, ya sea en tu cerebro, en tu corazón o en tu estómago, donde sea que leamos cosas, lo que leemos son vibraciones. Y Bowie, personalmente me ha salvado con esos 3 minutos de canción, me salva los momentos del día, qué sé yo, cuando escucho una canción de él me deja mejor. Ese es el aporte de Bowie para mí, ¿no? Que es lo que hace la música, que lo que es lo fantástico de la música, y para mí la grabación musical es realmente uno de los mejores inventos del mundo, tener esa posibilidad de escuchar a Bowie cuando tú quieras.
Bueno, yo creo que eso es lo importante del programa que nosotros hacemos. O sea, nosotros no vamos a dar aquí cátedra de la historia de David Bowie ni la importancia musical que tiene. Por ejemplo, un ejemplo chico para salirnos de eso y volver a lo que tú estás planteando. Brian Eno, que se escribe Brian Eno, es acaso, yo diría, el músico más talentoso de los últimos 50 años en el mundo. No lo conoce nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre otras cosas, bueno, siempre ha sido un productor, en eso se esconden un poco los músicos de su fama, pero él trabajó con Bowie y por ejemplo hicieron una sinfonía, tiene una sinfonía completa entre Brian Eno y Bowie y otros, y Eno hoy día, por ejemplo, está musicalizando películas coreanas de gran nivel. Yo lo he puesto mucho en mi blog, he escrito sobre poemas a través de Brian Eno, en fin. Entonces, por ejemplo, es una importancia musical inusitada, que si la gente que es más melómana se quiere meter, de los que nos están escuchando, se metan. O sea, se metan a ver el trabajo que ha hecho, que hizo Bowie con Eno, que es del 77 en adelante, al menos. O sea, estamos hablando de 30, 40 años de música popular. Pero también referirnos a lo que decís tú, o sea, finalmente, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Mira, yo te voy a contar una anécdota, voy a leer un poema chiquitito. Yo tenía 18 años. Y me fui a vivir con pintores a una casa que ya no existe, que lo he contado en Bustamante con Providencia, digamos, justo en el límite entre Alameda y Providencia, que era la casa del pintor Montesino, Premio Nacional de Arte, que a propósito su nieta estaba invitando por Twitter a una exposición que hay en Santiago, que es de toda su obra. A mí nunca me gustó mucho Montesino, pero evidentemente que es un tipo importante, diríamos, en la pintura chilena. Y yo, la ventana tenía un...
Qué raro que no te guste, si es el pintor de los paisajes del sur, donde tú vienes.
Sí, probablemente en ese tiempo no me gustaba porque yo estaba mucho en el neoexpresionismo y bueno, ahí en esa casa estaba Andrés Manrique el León, que tengo cuadros acá, pero también iba Bororo, iba Pfeiffer, el Lía Pfeiffer, que es el hijo de la Jimena Christie. Entonces estaba toda esa moda de los 80, un poco más media new, media punk. Pero claro, hoy día si lo veo seguramente me va a gustar igual que Pacheco Altamirano, por ejemplo. Entonces, había una ventana en el segundo piso que daba a mi pieza, diríamos, en la ventana de mi pieza, pero era divertido porque ¿cómo se dice? No sé, un espacio que sobresale de la ventana, tiene un nombre. Bueno, era tan grande que parecía un balcón, que un pedazo de cemento que salía hacia el parque. Entonces yo me podía poner sentado ahí, Y yo a los 18 años que me había ido a mi casa y que me pintaba los ojos y que me pintaba los labios y que andaba como andrógino y que al mismo tiempo luchaba contra la dictadura y era una cosa media rara, quería abarcarlo todo, escuchaba a Bowie, que me lo regaló, un disco que me regaló Andrés Manrique. Entonces yo, eso me producía a mí mucha libertad, porque yo decía, bueno, yo no soy tan raro, porque hay un tipo que está en otra parte del mundo pensando o diciendo lo que yo siento. Entonces, escuché Starman, en fin. Y le escribí este poema a propósito de su muerte. Se llama Un poema para Bowie. Como una gárgola me balanceaba en el balcón del pintor. Como una gárgola mirando todo el parque de aquella ciudad degollada. Buscando un piano transparente y así tocar para ti, mi yegua de nácar. Con dedos de gelatina, con boca mueca roja, con ojos pintados desnudo trapecista del balcón. Como una gárgola exudando orgón, depositado en todos los intersticios de mis tejidos y cavidades y en tu transpiración, olfateándote, y a todo el viento salvaje de tus muslos y de tu nuca, llena de metrallas y bombas de tiempo, como una gárgola entre los hermanos de mi niñez, como una gárgola del tiempo, tomando mi cigarrillo, poniéndolo en mi boca, mirándome a mí mismo con la cabeza toda enredada, con todos los cuchillos lacerando mi cerebro, como una gárgola. Colgando del balcón. Ojalá lo hayas escuchado, David.
Oye, otra cosa que tienen bien los buenos rockeros es que nunca envejecen mal, güey. ¿Eh?
No.
¿Ah? Los rockeros tienen esa virtud que a veces no pasa con los actores de teatro o de cine, por ejemplo, ¿cachai? O con los pintores, qué sé yo, o los poetas, o con algunos bateristas, que después uno dice ese baterista. Pero no sé por qué los rockeros envejecen súper bien, ¿ya? Y eso es cuando son muy auténticos, ¿no?
Yo creo que hacen pacto con el diablo, o sea, estoy seguro. Que Dylan, de todas maneras, tiene uno, Bowie lo tuvo, y Spinetta, bueno, era el Mago Blanco, y ¿quién más? Mick Jagger. Sí.
¿Y cómo se llama el guitarrista de Rolling Stone?
No me acuerdo, ¿es Cooper?
Bueno, esa cuestión de integrar al diablo está dentro de lo que tú hablabas de la integración, ¿no? Porque el rock, en el fondo, qué sé yo, buscó eso, ¿va? Para pervertir el mundo católico, ¿ya? Tuvo que aliarse con el diablo.
Claro, lo que pasa es que aquí no nos vamos a meter en profundidades, pero el diablo no es Satán. Satán es el mal, efectivamente. Y para mucha tradición pagana y también religiosa, es el diablo del hombre. O sea, es Lucifer, este ángel que cae, ¿no es cierto?, que es exiliado del paraíso, pero cae y es el príncipe de la luz, que es el hombre que viene a dar la luz. ¿Eh? O sea, en ese sentido, cuando dicen en el Génesis, el principio fue el verbo, probablemente no, probablemente en el principio fue la luz. ¿Eh? La luz de este hombre que dio lugar al verbo, al lenguaje. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, el pacto con el diablo, que no es el rito satánico, sino que es el pacto con el hombre. El pacto con el forever young, ser siempre joven, estar mostrando esta dinámica que tiene el hombre. Entonces, cuando uno dice la hizo, es que fue diablo. ¿Ah? En Chile, por ejemplo, para los argentinos, el gallo que la hace, que le resulta, oye, este gallo es diablo. ¿Eh? Así se le dice, ¿no es cierto?, en el campo. Es divertido eso. ¿Sí? Ahí uno podría meterse, incluso hacer un programa sobre el diablo.
Kit Richard, a eso me refería. Sí, ese personaje. Bueno, lo que... Esa cuestión de envejecer, de no envejecer mal, en el fondo es que estos gallos no envejecen, porque psicológicamente son muy jóvenes, son mucho más jóvenes que mucha gente más joven que ellos. ¿Eh? En ese aspecto, y eso es lo que trasluce después su físico, después, porque en realidad el mundo ha ido envejeciendo, ¿ya? Así, pero no en cantidad de que hay más viejos en el mundo, sino que hay muchos más jóvenes viejos en el mundo que antes, ¿ya? Por lo menos, y el rock despertó eso, fue una cuestión que fue un chirlito, como se llama, un latigazo, como quieren decirle, a que el joven tenía que envejecer joven, ¿ya? Yo creo que ese es un aporte que hizo el rock, ¿ya? Y que antes también venía del jazz y de los poetas también surrealistas, de que en el fondo había que ser joven siempre, o sea, de alguna manera distorsionar esto que el niño llega viejo y se muere pensando como viejo.
Claro, de hecho, con Mauricio siempre lo conversamos, que los jóvenes que hacen política hoy día en Chile son súper conservadores y súper viejos. Y que nuestra generación, la de los 80, diríamos, esta amplia generación que va desde los 48 a los 57 más o menos, es una generación mucho menos conservadora y menos vieja que ellos. Y que por eso que nosotros tenemos una misión, ¿eh?, que es cultural, que es mostrarle a ellos que son unos viejos de mierda, man. Y eso es lo que también pasa, y por eso yo me siento parte del rock. En el sentido de que cualquier viejo, no es aquel que tenga edad, sino que aquel que piense que Bowie, Dylan, qué sé yo, en el caso Spinetta, sean tipos que a los cuales ellos no puedan absorber, que no puedan aprender de ellos. O sea, porque quiere decir que no están entendiendo nada de lo que es el mundo y lo que tiene que, cómo el mundo debe cambiar o cómo efectivamente cambia. Una cosa que decía Spinetta, y con esto yo termino, porque ya estamos terminando, es que le preguntaban cuando tenía 38 años qué opinaba él del orden, de la ley. Entonces decía, bueno, si es muy simple, decía, la ley siempre es posterior a los hechos. Y por eso siempre las leyes cambian, porque los hechos son nuevos siempre. Entonces las leyes siempre van atrasadas respecto de la vida. ¿Eh? Y ese es el pensamiento rockero más fundamental. Las leyes no son importantes, lo importante es la vida. Las leyes son una mera expresión o las normas de cómo la vida se está dando. Si no hay vida, no hay norma. ¿Eh? Y siempre la vida es más multifacética y más potente que la norma, que viene a ser una cosa como descriptiva posterior de los hechos. Entonces, en ese sentido, un llamado, o sea, escuchen a Bowie ahora que está muerto, por lo menos, porque van a entender, ¿no es cierto?, la vida que viene, no la que hubo.
Ya, pues, muy buenas noches, y aquí 4 minutos más de una canción estupenda y elegante.
O por lo menos un par, ¿eh?
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Chef breaks the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but if I can only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the knives seem to lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone. Turn on with me, and you're not alone. Let's turn on and be not alone. Give me your hands, 'cause you're wonderful. Give me your hands, 'cause you're wonderful. Oh, give me your hands. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. To leave the capsule if you dare.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. Sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.